Bien, amigos, si ustedes nos quieren escuchar y nosotros también, ¿eh? Antonio Lías, economista, máster en economía en España y máster en administración pública en México, miembro de la red de economistas de izquierda, la REDIU, directivo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política, INESUR, director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez, además de docente universitario y colaborador habitual de este programa. Y también recibimos aquí con mucho placer, ya que estamos encontrándonos por vez primera, con Diego Ballarino, contador, consultor y asesor en proyectos de inversión, especializado en análisis de datos, diseño e implementación de nuevos proyectos con un fuerte componente en innovación, tecnología y cambio. Se ha desempeñado como asesor de la Unión de Exportadores del Uruguay y consultor internacional de organismos multilaterales como el BID, el Fondo Multilateral de Inversiones, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. Tiene estudios en Historia de los Negocios. Desde el 2004 ha sido profesor invitado en varios programas de posgrado. Ha publicado también en revistas internacionales más de 20 documentos de investigación y es autor del libro Innovando desde del Sur, cómo las empresas de América Latina enfrentan la nueva competencia. También se ha desempeñado como columnista y colaborador en varios medios como aquí, El Espectador, El País, Radio Uruguay y Forbes de México. Bueno, bienvenidos, ¿cómo andan? Deben ser los tipos que la gente está deseando escucharlos. Los economistas están en su mejor momento ahora, ¿no?
Bueno, buenos días.
Bueno, un placer con Antonio, que está siempre aquí con nosotros.
Muy a gusto estar aquí.
Claro, bueno, Diego, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, realmente es un gusto estar con ustedes.
Bueno, será la primera y seguramente no va a ser la última. Bueno, decíamos, ¿no? Tuvimos como 40 minutos de anestesia y después vinieron los anuncios, pero...
Y después vino la vacuna,
propiamente dicha, ¿no? Pero bueno, seguramente, no sé cómo fue puntualmente en cada uno de ustedes, si estuvieron presentes a la hora del anuncio, si lo vieron después...
Mira, yo lo seguí y lo iba siguiendo y me hice una imagen clarísima. Los platitos chinos con los que jugaba Mario Vergara, el presidente del Banco Central, cayeron a las espaldas de los trabajadores. Bueno. Creo que esa es la síntesis de lo que pasó ayer.
¿Diego?
Sí, no, yo lo seguí por internet. Fue algo no apto para cardíaco, claro, digamos. Uno estaba esperando por dónde iba a venir la cosa, por más que tenía algún adelanto. Sábado anterior, de la mañana anterior, y bueno, esto a las 3:30, 4, pasaron todos los mensajes. Para mí, un resumen es, quizás no era el momento como para hacer algo así, quizás no era el mejor diseño, dada la circunstancia de la economía, ¿no?
Bueno, les escuchamos ya para que hagan las primeras consideraciones, no sé quién quiere arrancar, Antonio.
Bueno,
dale.
Yo creo que la medida que toma el gobierno son inconvenientes, van a agravar la situación económica, son procíclicas, o sea, favorecen la contracción, en ese sentido son recesivas, por supuesto, pero además de afectar fundamentalmente el proceso económico, digamos, porque como todos conocen, digo, lo he dicho muchas veces, creo que la salida de una crisis es con políticas contracíclicas, no en la misma dirección
lo
que
has
va
dicho siempre, sí.
Y el otro tema clarísimo es que hay una opción por hacer recaer los efectos del ajuste sobre los trabajadores, los impuestos que se aumenta 3% y 4% según las franjas. Tanto en los trabajadores como en la Seguridad Social, en el IAS, recaen claramente sobre los trabajadores, porque el IRPF, el capital, prácticamente no tiene modificaciones. El IRAE, el Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, tiene ajustes en la forma de cálculo, se toman algunas medidas en ese sentido, pero no aumenta la tasa. El Impuesto a Patrimonio no se toca, de las exoneraciones fiscales no se habla, entonces podemos decir que acá hay una opción a favor del capital y en contra del trabajo que va a tener, según entiendo, consecuencias importantes económicas sobre los trabajadores y políticas sobre el gobierno.
Diego.
Sí, yo comparto mucho de la visión que dice Antonio. A mí me gustaría aclarar, poner en perspectiva esto. O sea, a mí hay dos cosas que me llamaron la atención, como decía ahí. Es el primero, el momento. O sea, creo que el gobierno tuvo al menos dos momentos como para poder hacer un ajuste de las cuentas. No estoy hablando de específicamente de esto, ¿no? Los momentos. El primero fue, El primero fue cuando la economía iba mucho mejor que lo que estamos viendo ahora, digamos, ¿eh? Los distintos indicadores macroeconómicos, el crecimiento, el consumo, la inversión y demás, en otro contexto daba la posibilidad de hacer algún tipo de modificación o de ajuste mucho más benévolo con la posibilidad de seguir creciendo, seguir distribuyendo. Después que la tendencia cambió, se frenaron las principales determinantes de crecimiento, tuvo un segundo momento para mí que era el presupuesto. O sea, el presupuesto, claro. Fue un presupuesto que nadie lo creyó, nadie creyó que íbamos a crecer al 2,7 en los 5 años promedio. Y eso generó una cantidad de ruidos en las expectativas. Los empresarios vieron que definían un escenario que no iba a ser real. Claro. Los trabajadores negociaron sus acuerdos con ese escenario que el gobierno presentó. Y en ese marco hoy eso se cayó todo. Y el tercer punto, creo que dada, y acá el momento, considerando el tipo de ajuste fiscal que se hizo, tampoco es de la mejor forma, porque va a impactar en el crecimiento, como decía Antonio, y lo comparto, esto va a generar no disposición de dinero de los trabajadores, por más que uno diga fue poco, fue mucho, gano poco, gano mucho, es dinero que tenía la gente para consumir, dinero que ese consumo iba a estar en el mercado, claro, en el mercado doméstico, y el mercado doméstico se va a generar impacto directo en el mercado de trabajo, porque esto va a cambiar los patrones de consumo, y seguimos restringiendo aquellos motores de crecimiento de los últimos 10, 11 años,
¿no? Claro. Esto acelera de alguna manera, se entienden los distintos enfoques que tienen, que son más o menos similares, malos momentos, ¿no? En vez de amortiguar esos malos momentos, hablando en torno a la crisis mundial ya, ¿no? Sabemos que estamos insertos en una economía mundial que está en crisis, más allá de la anécdota uruguaya. Esto, en vez de ayudar, de amortiguar, no digo de blindar, porque es imposible blindarse en una economía tan global como la que vive el planeta hoy, pero de amortiguar esos efectos negativos, no hace más que incrementarlo.
Sí, quería complementar lo que decía Diego, el tema del momento, porque hay que tener en cuenta que en el día de ayer el ministro de Economía dijo que los últimos 6 meses sucedieron cosas que cambiaron el escenario mundial. Eso es estrictamente falso.
Sí, sí.
Digo, salvo que todos los demás, la mayor parte de los economistas de este país y de los analistas en economía, claro, que sostuvieron que la crisis venía y cuáles eran los impactos mucho antes del proceso electoral, mucho antes de cuando se estaba el presupuesto. O sea, si alguien niega la realidad, evidentemente el momento que actuó va a ser un momento equivocado. Ahora, ellos lo hacen obligado por la rendición de cuentas. Tienen que tomar la medida ahora, y esa medida es una medida que es muy preocupante, porque hace una apuesta que a mi modesto entender es errónea. A ver. La apuesta del gobierno es lo que nos salva es la inversión, y la inversión que nos salva es la inversión extranjera. Y en contextos internacionales donde nuestros países se están devaluando, claro, donde está fortaleciendo la moneda en Estados Unidos, donde aumenta la tasa de interés, son contextos internacionales en que el capital no invierte en nuestro,
exacto,
país, mucho menos en procesos de producción de materias primas, que sus precios están cayendo, que ya han caído fuertemente. Entonces apuesta a tomar esta medida sobre el supuesto que el país se reactiva por la inversión extranjera directa, que es lo que está planteando. Sí. Con un argumento que también es insostenible, se han presentado muchos proyectos. Todo aquel que trabaja en economía, y supongo que Diego, por lo que señalaba su currículum, lo sabe, entre que se presenta un proyecto y se ejecuta, hay mucho tiempo y muchas cosas. Presentar el proyecto es lograr, claro, una alternativa que puede utilizarse o no.
Claro. Diego, a ver, Antonio, uno sin ser economista, realmente, o sea, apelar a las inversiones extranjeras como una especie de salvavidas en un contexto de crisis mundial como ahora es poco creíble.
Sí, a ver, ahí yo tengo una pequeña diferencia, uh-huh, que va en dos puntos. El primero es lo que pasa en la región se veía venir desde hace muchísimo tiempo. Yo siempre tomo como parámetro cuando le sacan el grado de inversor a Petrobras, se lo sacan a fines del 2014. Claro. O sea, ya sabíamos que, y bueno, no vamos a hablar de Argentina, que ya se le veíamos venir desde hace tiempo. Entonces, el presupuesto estaba preparado, se tenía hipótesis de trabajo como para considerar estos efectos. Lo que sí es importante remarcar que, a ver, lo que queda claro es que había que hacer algo con el déficit fiscal. El déficit fiscal, como estaba, no se podía hacer sustentable para mantener algo que hoy nos diferencia de la región, que es el grado inversor. O sea, no es que hay que jugar para el grado inversor, pero sí es una ayuda y un instrumento muy bueno para...
Dejarlo de lado. Yo lo que me parece que, como dice Antonio, o sea, estamos en un momento en donde eso no... no digo que brilla por su ausencia, pero va a decrecer muchísimo.
Exacto. Ahora, Uruguay tiene un diferencial comparado en la región, ¿no? O sea, tiene un diferencial de lo que salen todos los indicadores internacionales, que son aquello de la estabilidad jurídica y dentro de todo la estabilidad macroeconómica, que hace un diferencial para cierto grupo de inversores. Lo que queda claro en este ajuste es... que si bien se ha utilizado todo tipo de instrumentos, porque ha ido desde el IRPF hasta el IRAE, son instrumentos que para mí es lo tradicional, digamos, es la tapa del libro. Uno entra a facultad y cuando habla de ajuste fiscal habla de esto, de lo que pasó ayer. O sea, es un ejemplo bien académico de lo que es
un ajuste fiscal.
Un ajuste, ¿no? Si bien, por otro lado, lo que llama la atención y lo que tiene cierto, o va a tener, imagino yo, sin ser experto, costo político, es cuando uno analiza esos 500 millones de dólares, que es el objetivo que se quiere alcanzar, primero hay una variable tiempo. Esto empieza a correr a partir del 1 de enero del año que viene. O sea, acceder a esos 500 millones nos va a llevar al menos un año, partiendo de hoy. Y por otro lado es 150 millones de dólares es rearmar el gasto o hacer más productivo, y por otros 350 son de nuevos impuestos, nuevas tasas, ¿no? O mayor carga impositiva con los impuestos. Entonces, ahí hay un mensaje bastante complejo. El segundo punto que hace al tema de las inversiones es... yo creo que sí, que las inversiones pueden seguir viniendo al Uruguay. Comparto con Antonio de que mirar los proyectos presentados no me dice nada. De hecho, tampoco los proyectos declarados de interés nacional tampoco me dicen nada, porque uno ve que las inversiones tienen que manejar todas estas variables macro que hacen cambiar muchas veces la decisión de inversión, y una vez que yo presento el proyecto, puedo hacer la inversión o no puedo hacer la inversión, siempre y cuando no haya utilizado los beneficios fiscales. Pero sí creo que Uruguay tiene la posibilidad, y creo que no tendría que dejar de no solamente promocionar las inversiones como lo está haciendo, sino salir a buscar inversiones, salir a que esto crezca, no un ajuste para achicar. Tenemos que seguir pensando en crecer. Y acá hay dos variables que son clave para crecer. O exportamos, por un lado, y generamos mercados y tratamos de que los mercados ser competitivos en los mercados, o tratamos a la misma vez generar el consumo interno a través de inversión pública y privada.
Con esto no se genera consumo interno, por ejemplo.
Con esto no se... De hecho,
podemos decir de manera grosera, digamos, es lapidaria, no va a pasar.
Sí, eso.
Y lo otro, perdóname Antonio, antes de que me apuntes algo más, tiene que ver también con el tema de Cancillería, ¿no? Los acuerdos entre bloques y el cortarse solo del Mercosur, algo que aquí en el programa estuvimos analizando con aquellos que tienen que ver más con el área de las relaciones exteriores, ex vicecancilleres, que me quedo con la opinión de Conde, decía es algo muy riesgoso, por más que Brasil ya ha dado en los primeros temerarios pasos de Temer, precisamente medidas muy en contra del bloque para Uruguay, lo dijo, me quedo con el gran título de la presencia de Conde aquí, es algo muy riesgoso, ¿no? Esto digo con respecto a lo que dice Diego, que tiene razón, ¿no? Digo, una cosa es fortalecer lo interno o salirse a buscar cosas afuera. Bueno, la situación afuera es esta también, muy complicada. Y adentro, lo han dicho ustedes, lapidariamente por este camino no.
Yo quería hacer algunas precisiones y comprobando lo tuyo. El tema no negué la necesidad de inversiones, lo que dije no, es que claro. No están las condiciones dadas sí. para. Uh-huh. Entonces, apostarle a eso como la solución, uh-huh. hay un problema de timing, igual que la recaudación y la reducción de gastos se va a hacer, empiezan en el primero de enero de 2017, la ejecución de inversiones, todos sabemos que las grandes inversiones llevan años.
Claro.
El tema de los tratados es igual, o sea, para entrar al TTP, al Tratado Transpacífico, que primero incluye de hecho entrar en ese Pacífico, necesita por lo menos 2 años para poder presentarse.
De ninguna solución ya, que eso, es lo que estamos
buscando. Eso es una jugada. Entonces, lo que hay en el tablero son dos problemas centrales para mí. Uno, las medidas de gasto que plantea el gobierno, que no hemos hablado todavía, hay dos tipos de medidas de gasto. Y creo que hay que analizarlas, porque hablando de cuáles son los caminos, hay una medida de gasto que es tratar de reducir la asistencia a la seguridad social de los militares, la caja militar.
Sí.
Son 400 millones de dólares que tienen como asistencia. Una caja que tiene privilegios totales, tanto en la cantidad de años que se necesitan para jubilarse como en la tasa de retorno, o sea, lo que reciben como tasa de reemplazo, lo que reciben como reemplazo de jubilación.
Claro.
Cobran, están muy cerca del 100%, por lo menos mucho más cerca que todos los que se jubilan por otras cajas, como las que están en el Banco de Previsión Social.
Claro.
Esa es una buena medida.
Uh-huh.
También es una buena medida decir, bueno, vamos a controlar los gastos de distribución de ANCAP, tanto de gas como de combustible, que son muy altos. Muy bien, es una buena medida. Es una buena medida también decir que van a ver por qué creció excesivamente lo que se paga por seguro de enfermedad en el Banco de Previsión Social. Desde ya yo lo puedo decir, porque se privatizó, porque lo que antes era controlado por médicos del Banco de Previsión Social, que eran estrictos, pasó a ser controlado por el médico de la mutualista. El médico de la mutualista le dice a su paciente, normalmente su paciente, lo que más o menos es más adecuada para la buena relación entre médico-paciente. Entonces aumenta sustancialmente la licencia médica, aumenta muchísimo el costo. Bueno, eso apunta a mejorar la eficiencia, apunta del gasto, a la mejor administración, a reducir los privilegios. Eso no está mal. Por ahí habría un camino. Por ahí hay un camino. Porque desperdiciar la plata nunca fue buena cosa.
Claro.
No genera mayor nivel de actividad desperdiciada. Se puede elegir dónde gastar. Pero hay otra medida que es fuertísima. Y que ya se tomó en otros gobiernos. Decir que de cada 3 empleados que se van, 2 vuelven, y, o sea, ingresan 2 y el tercero ya no ingresa más. O sea, achicar el número personal del Estado.
Uh-huh.
También dice, y es muy fuerte, que en la rendición de cuentas no se van a ajustar por inflación los gastos de funcionamiento e inversión. Está diciendo que se van a reducir los gastos de funcionamiento e inversión 10%. También dice que de la masa de retribuciones salariales, o sea, la masa se va, el 5% de lo que no se utilizó también se va a eliminar. Entonces está haciendo una política de ajuste que es claramente no discriminatoria y que claramente va a llevar a problemas, porque en el Estado no sobra la gente ni sobran los recursos. Entonces acá es esa, mientras las otras apuntan a cosas concretas que la población, yo por lo menos la comparto, estas apuntan, es una medida que se hace como mecánicamente. Entonces ahí hay un problema serio en el tema de gasto. ¿Por qué diferencio? Porque de repente se podrían haber muchas más cosas en atacar al gasto ineficiente y atacar los privilegios y de esa manera no atacar al trabajo en particular.
¿Y qué opinas de los gastos, Diego?
Totalmente de acuerdo. Yo por eso ponía de que en el plan este global estamos hablando de 150 millones que vienen de reducción de gastos en el año contra 350 que vienen de ingresos de impuestos. Entonces, creo que hay... A ver... Creo que se podría haber logrado el objetivo que se está buscando manejando el gasto. Y acá quiero aclarar bien claro gasto-inversión. Estamos de acuerdo de que todas las políticas sociales, por más que aparezcan en el balance como gasto, son inversión, ¿no? Y queda claro de que el aumento que hubo en esa inversión social es consecuencia de la situación que uno veía a comienzos del 2002-2003, que también es importante remarcarlo, porque uno mete en el paquete contable este gasto y lo pasa y realmente no es todo gasto, ¿no? Y el segundo punto es que llama la atención es que en esos gastos también no se consideraron inversiones públicas. O sea, se cortó el año pasado la inversión pública. En algunos, si lo miramos desde el punto de vista de empleo, no genera empleo directo en la construcción, en la inversión, sí, en el proceso. Mm. Pero sí genera externalidades que son las que tenemos que pensar. O sea, creo que... y además se utilizan instrumentos, o sea, o no se utilizan todos los instrumentos que podrían existir como para poder fomentar esto de la inversión pública. Claro. Las PPP es algo que no ha funcionado, no, y parece que lo va a solucionar todo, pero si seguimos utilizando el mismo instrumento, no se va a poder, que es un instrumento de la inversión pública reconocido como para que en estos momentos pueda generar, donde Uruguay sabemos que tiene requerimientos de inversión pública bastante, ¿no?
Pero eso también te mide lo que hablábamos, la inversión, ¿no? Nadie se interesa.
Bueno, ahí hay
o
que
se
ver
poco
el mecanismo de por qué no se interesa. Uh-huh. Hay que analizar el instrumento, uh-huh, para, claro, ver por qué no sucede. Y la inversión privada va coordinada, y eso lo sabemos, sí, sí, bastante, va coordinada con la inversión pública. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Y lo mencionaba Antonio ahí, y es la no discriminación en tanto los impuestos como el recorte de los gastos. O sea, es algo genérico, es algo que no hubo una discriminación por las externalidades que generaban. El caso del IVA es bastante, bastante claro. O sea, se baja el IVA siempre que se pague con tarjeta de crédito o de débito, general. No importa quién consuma o quién no consuma, claro, el salario, el poder, claro, adquisitivo, claro, etcétera, claro, se bajó.
Claro, para el que gana más de 167.000 como para el que gana 25.
Entonces, también es eso lo que llama la atención en un ajuste que tendría que detener esa presión o ese, claro, ese foco más, claro, de externalidades, le llamamos nosotros, uh-huh, ¿no? O sea, que es algo que es importante, o sea, en las inversiones es claro, o sea, la inversión en Uruguay, los beneficios fiscales, y eso es importante, por ahí se discute el tema de la inversión, no se le dan porque venga la empresa a invertir. En Uruguay no se le dan plata porque invierta, le dan plata porque esa inversión genera externalidades. Empleo, claro, empleo de calidad, exportaciones, o sea, eso es el premio.
Supuestos beneficios externos.
Exactamente. Esto tendría que, yo no lo vi mucho en esta rendición. O sea, fue, no, por eso yo digo que fue.
Por su ausencia.
Fue, sí, bastante tradicional, bastante, mm, ortodoxa, bastante, mm, de libro, sí, de hacer la genérica. O sea, necesito, sí, recaudar más. Y sí, me cuesta más a nivel de economía política bajar los costos, los, claro, gastos, claro, y ahí es donde para mí hay un agujero.
Bueno, acá tocó varios temas que son interesantes, muy interesantes de precisar, Diego. Uno es la reducción del IVA. En realidad, la reducción del IVA con tarjeta de débito o crédito, lo tienen las clases más altas, los que tienen mayores ingresos. Sí, sí. O sea, en los barrios, ir con la tarjeta de débito a comprar 100 gramos mortadela no funciona. No. Entonces, eso, además...
En Argentina están vendiendo carne por 100 gramos, ya, y en cuotas. Así que en cualquier momento arrancamos.
O sea, pero no, tenés razón. Pero por eso, o sea, es un instrumento que, sí, sí, quienes estamos acostumbrados a tener tarjeta de crédito, que, sí, evidentemente somos los que tenemos más altos ingresos, sí, funciona, claro, pero para los pobres no, eso funciona. No funciona.
Exacto.
Segundo tema, eso del 2% puede aumentarse automáticamente el precio, y entonces al que paga el contado paga 2% más, bueno, y le paga con tarjeta de crédito, sigue
mandando. ¿Qué es lo que dicen que van a hacer los pequeños locales? ¿No?
Se beneficia el sector financiero, porque siempre la tarjeta de crédito, sí, bueno, se cobra algo.
La bancarización.
Entonces, la bancarización genera.
Está para beneficiar precisamente
ese beneficio. Eso es un tema. El otro tema es el tema de los beneficios de la inversión extranjera. Los beneficios de la inversión extranjera y las exenciones tributarias es un tema a estudiar. Porque por ahora, si bien es cierto que existe toda una tabla que dice, bueno, si tiene tantos, obtiene tantos empleos, le vamos a dar tanto deducción del IRPF, uh-huh, uh-huh, del IRAE, del impuesto de patrimonio, etcétera, etcétera, del IVA, no es lo mismo, no se concreta racionalmente eso en el sentido de que se beneficia como inversiones la construcción de un estudio contable. Claro. Estudios jurídicos se han denunciado, no, se ha señalado públicamente el estudio tal, hizo un edificio y tuvo exenciones tributarias. Sí genera empleo, bueno, pero está raro. O sea, ¿Por qué? Porque si tiene dinero para hacer un edificio, podría pagar impuestos. Entonces,
claro,
hay que revisar todas las exenciones tributarias.
Pero no se ha hecho.
No se ha hecho ni está en el planteo de lo que se va a hacer.
Claro.
Porque evidentemente lo que se pretende de la inversión, cosas que no se han logrado, no es solo que sean empleo, también que incorporen tecnología, también que dinamicen los demás sectores de la economía, también que permitan un crecimiento del proceso exportador. Si uno hace como se han hecho las pasteras, en el momento de construcción genera mucho empleo,
trabaja en la construcción, empieza a recibir madera,
la procesa y la saca. O sea, impacto sobre la economía se transformó en...
En los macronúmeros, para que te lleve a un crecimiento de 1% y después sin Monte del Plata sea 0,2.
Entonces, quería complementar y comparto plenamente lo que dice Diego, porque es así. Este es un ajuste como cualquier otro, partido, en cualquier periodo de siglo pasado. No es nada progresista.
Desde luego. Y la impresión que uno tiene, ¿no? Desde la ignorancia económica, es que efectivamente, para mí, con cierta perversidad, están viendo un contexto muy difícil con inversiones extranjeras que están menguando, que van a ser difíciles de conseguir, un mal ambiente en el barrio, que lo conocen, lo que decía Diego, ¿no? Los datos que ya nosotros incluso aquí en el programa con Antonio hemos manejado en tiempo y forma de la situación en Brasil, que es nuestro principal destino de exportaciones, que además está al lado, que ya sabemos lo que contamina todo. La impresión es que como no aparece una cosa, no aparece otra, hago esto, que es lo único que tengo que pasar. Digo, estoy más rumbeado. Podemos pensar así los que no sabemos de economía.
Sí, a ver, de vuelta, creo que se llegó a una situación en donde no había opción. Lamentablemente...
¿Porque no se iba a hacer algo antes?
Yo creo que se podría haber tomado otras medidas con más... más allá de que quizás estas no sean, por lo menos la que yo me imaginaba, medidas a tomar para mejorar el gasto en este momento, creo que hubieron otros momentos de mejor posibilidad de hacer las cosas un poco más planificadas, más más armadas. Porque esto ni uno lo analiza, ¿no? Economía política va a tener un impacto político importante. Me imagino que va a tener algún impacto político, por lo tanto era un costo que tendría haber considerado el partido de gobierno.
Básicamente, ¿verdad? Lo que todos están discutiendo, el hecho de que la promesa electoral decía no poner más cargas impositivas, bueno, esto es aumentar las cargas impositivas. Aumentar las cargas impositivas, nosotros entendemos que no es solamente poner nuevos impuestos, sino de pronto aumentar los ya existentes, ¿no?
Sí, ahí, si me permitís, quiero dar un dato.
Dale.
Porque cuando se aplica la reforma tributaria, se hace el impuesto a la renta dual, donde se diferencia el capital del trabajo. Entonces, a partir de ahí tenemos toda una información diferenciada y hay un posicionamiento respecto a esa existencia. Antes de dar unos datos, una aclaración. En este momento el gobierno olvidó, en todo lo que dice, de que existen la renta de trabajo y la renta de capital. Y de lo que habla es el 10% que gana más.
Claro.
El 10% que gana más, pero ahí, en el 10%, en cada decil, hay renta de trabajo y renta de capital, porque hay ingresos de capital que son muy bajos.
Claro.
Entre otras cosas, el IRPF a los capitalistas y al IRAE es una tasa fija, una tasa plana, debería ser una tasa que igual que con los trabajadores fuera progresiva.
Claro.
El que tiene poco capital y tiene poca renta, que pague menos, y el que tiene mucho, que pague más.
Claro.
Pero eso no se hace. Pero quiero dar un dato. Hay un estudio en el Instituto de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas, que se llama Desigualdad y Altos Ingresos en Uruguay, que se hace en base a los datos de la DGI. este trabajo que se presentó en enero de 2014 dice que la tasa de impuesto efectiva a los ingresos del trabajo en el decil superior a los son 11,3, que es el que se va a aumentar ahora. La tasa efectiva a los pasivos, 10,4. Y la tasa efectiva al capital, 9,7. Nuevamente
es la
se
menor.
Carga al trabajo y no al capital.
Es la menor.
Hablando de economía política, hubiera sido distinto el impacto si se hubiera distribuido la carga en forma más o menos similar entre el trabajo y el capital. Se eligió esto. ¿Por qué? Porque hay un fundamento teórico en lo que hace. Por lo menos un fundamento práctico que tiene una base teórica. El fundamento es los salarios, todo esto están fijos, no se pueden ir. El capital viene y se va. Si yo grabo el capital, corro el riesgo que se vaya a otro país.
Claro.
Y si grabo el trabajo, entonces no. El trabajo es cautivo.
Claro.
Y mucho más cautivo el trabajo de los funcionarios públicos.
Claro.
Que tiene, porque también el trabajo de los privados se puede empezar a presentar con más. La informalidad viene muchísimas veces cuando se empieza a grabar demasiado, la gente empieza a declarar menos.
Claro, claro.
Pero los públicos van a pagar siempre.
Claro, y con la seguridad de que van a estar ahí siempre. Bien, una de las cosas que efectivamente quedó en evidencia también de los números de ayer es que la inmensa mayoría de los uruguayos, por lo menos arriba del 60% de lo que hablaban, están ganando media canasta. Están percibiendo de ingresos media canasta.
Menos
de media canasta, ¿no? Y yo recordaba siempre los números del Instituto Nacional de Estadística, del último censo, del año 2012, que hablaba de esa mediana, o sea, el 50% de los ingresos de ocupación en Uruguay eran en aquel entonces de 12.295. Pónganle ustedes el ajuste, que ustedes son economistas al día de hoy. Estamos hablando realmente de salarios muy deprimidos, de ingresos muy deprimidos, ¿no? Y creo que la otra lectura que se hace aquí del país es esa, ¿no? De una inmensa cantidad de gente percibiendo muy poco dinero.
Yo creo que la conferencia de prensa ayer tuvo varias novedades,
sí,
¿no? Para analizar. El primero es de la caja militar, que varios quedaron asombrados de los montos de asistencia que da el Estado por año, 400 millones por año. Estamos tratando de llegar a 500 millones para poder solucionar. El segundo punto es la cantidad de gente, en torno a 900.000 personas, con salarios muy bajos.
Claro.
¿Ah? En donde, y acá lo importante es entender de que el acceso a la canasta familiar, a cubrir las necesidades básicas con esos salarios es muy difícil en el Uruguay.
Totalmente. ¿Ah?
Entonces,
totalmente.
Obviamente hubo en los últimos 10 años una distribución y un incremento de salario real que lo estamos viendo incluso ahora. Todos consideramos que esa tendencia de mejorar el salario real va a verse afectada por estos desaceleración de la economía. Pero sí hubo un aumento de salario real, obviamente. Falta muchísimo para que esta
claro,
gente...
Porque yo me acuerdo de la gráfica de la comparación del salario real en 1968 con el de ahora y todavía estamos sumergidos al año 1968.
Exactamente. El salario real todavía le queda mucha cosa
para
trepar.
Con un PBI que se abrió como la desembocadura del Río de la Plata, ¿no? En comparación al salario, ¿no?
Sí, sí. Lo que ahí hay que entender un poco es la distribución de la riqueza, a qué velocidad se hizo y si el instrumento es realmente el mejor, digamos, ¿no? Si lo hacemos exógeno a través de crecimiento de maniobra, lo hacemos más endógeno y empezamos a distribuir la riqueza a medida que empieza a crecer el
claro,
producto. Bueno,
claro.
Pero eso creo que da para
otra para
charla.
Programa, claro.
Sí, otra charla de este estilo. A mí lo que me yendo del punto es, llama la atención uno hizo conciencia de la cantidad de gente.
Uno toma conciencia de la cantidad de gente que está percibiendo.
Que no es menor y que también. Y déjame decirte con eso un único punto que es que no podemos dejarlo de lado, que es también lo caro que está el Uruguay. ¿Ves? Hay una doble ahí, ¿no? Ahí la velocidad con la que se distribuye el ingreso, pero también la velocidad con la que sube los precios de los bienes en Uruguay, que hacen a que tanto los bienes administrado por el Estado, como los bienes comunes y corrientes, suban a una velocidad que hace hoy que tengamos otra preocupación también, que no es menor, que es el tema de la inflación.
Sí, sí, claro. Estamos totalmente de acuerdo.
Y entonces habría que marcar, señalando, siguiendo esta lógica, de que ya hubo una medida fuertísima contra los trabajadores, que fue las pautas que se fijaron para el incremento de salario el año pasado en julio.
Es verdad.
Pautas salariales que preveían caídas de la inflación, o sea, era decreciente.
Claro.
Era menor, en el primer rango era 8% y la inflación en ese momento anualizada era 9,02.
Sí.
Y después bajaba 6,5, después bajaba 6.
Sí,
estamos,
sí.
Ha llegado a 10,6, estamos en 10%, arriba de 10%. Entonces, con esas pautas que siguen vigentes y que reafirmó Astori,
claro.
que se mantienen en todos sus términos, cae el salario real.
Es un mundo real.
Y se genera una situación que tiene que ver mucho con lo que dice Diego y es gravísima. Los precios crecen y no tienen control, porque el control de que Vamos a seguir los precios y los vamos a publicar, que dijo el gobierno, y que vamos a fomentar la competencia en los sectores para que se controlen los precios. Nada de eso va a tener efecto. Y el salario de los trabajadores quedó atado a esa norma. Entonces crecen los precios y están congelados los salarios al valor de la inflación de esa norma. Así que los salarios reales van a caer por esto, más, digo, por supuesto, también más el ajuste que fueron las tarifas, o sea, las pautas, los impuestos, el aumento de tarifas y el avance, digamos, descompensado de los precios, baja el salario real seguro.
Se puede establecer aquí un paralelismo
de las facilidades,
se puede establecer un paralelismo de estas pautas salariales manejadas también en los números del crecimiento del PBI, porque lo que decía Diego, ¿no? Digo, estaban manejando ya antes de asumir el gobierno números que no existían y que estamos viendo en Brasil lo que se venía, todo lo que iba pasando. Ahora vuelven a hacer lo mismo. Yo aquí les quiero preguntar qué piensan de lo que el ministro anunció será el crecimiento económico de Uruguay, que si bien lo ajustó, a mí, como un ignorante pleno, me sigue pareciendo de que tienen pautas irreales, ¿no? Esto del 0,5% para el 2017, 1% para el 2016, 1% para el 2017, 2% para el 2018 y 3% para el 2019. ¿Esto tiene alguna base de realidad?
Acá hay, por lo menos yo veo dos cosas que me preocupan. Primero, de vuelta voy contra el presupuesto, que fue demasiado irrealista, para llamarlo de alguna manera, que llega a que a 6 meses estemos ajustando las perspectivas de crecimiento a la mitad.
Eso lo dice todo, ¿no? A seis meses.
O sea, una cosa es, el presupuesto no logró alcanzar los 2 años.
No aguantó 6 meses, lo que estás diciendo, no aguantó 6 meses.
Entonces, ahí hay un tema que no es menor y que también ahí tiene que haber algún tipo de análisis desde esa perspectiva. El segundo punto que para mí es puntual es ¿qué vamos a ver? ¿Qué nos asegura lo que se comunicó ayer de que no vuelva a pasar lo mismo?
Claro.
Que es parte yo. de lo que comentás. ¿Y qué es lo que se va a hacer para que se consigan esos ratios de crecimiento?
Que por este lado me parece que no.
Entonces, son dos dudas que hoy están en la calle, donde, bueno, a ver, ajustamos, bueno, está, nos ajustamos todos, ponemos del hombro todos y, y ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuándo pasa esto de vuelta? Porque hace 6 meses no iba a pasar.
Claro.
Y el segundo punto es, bueno, está bien, yo ahora me dijiste un 14 y algo que iba a crecer en el quinquenio, ahora me vas a decir que va a crecer un 7,7. Perfecto, está bien, te vuelvo a creer. ¿Cómo?
Claro.
¿Cómo? Porque los motores de crecimiento del Uruguay fueron la inversión, el consumo, las exportaciones, y estamos, no me explica nada eso.
Claro. Entonces,
hay un efecto que también yo lo comentaba el otro día en Twitter, es el gobierno tiene un problema grave de comunicación que afecta directamente a las expectativas. O sea, grave de cómo comunica un paquete de este estilo. O sea, pasó con la obra pública y los miles de millones, pasó con el ajuste de las tarifas públicas, ahora pasa con el ajuste... O sea, cómo se comunica, cómo se trata de atacar las expectativas hoy negativas de consumidores y de empresas que hacen al crecimiento.
Bueno, la primera diferencia que voy a tener con Diego, digo diferencia de broma, no es un problema de comunicación, es un problema de incapacidad. Digamos, nadie que dice, me enteré en los últimos 6 meses de que cambió el mundo,
claro.
Es un problema de comunicación. Lo que dijo es que, ¿quién dice que va a aumentar 2,5? Y después dice ahora que el 2016 va a aumentar 0,5. Es el 20% lo que va a aumentar. Y lo que pasó es que en los 6 meses cambió. Y deduce que el año que viene va a subir un 1.
Claro.
Y deduce que después el otro va a subir un 2. ¿No es así?
Y que el otro un 3.
Un 3. Y entonces está la pregunta de Diego, que la comparto plenamente. ¿Cuáles son los fundamentos económicos de esos números?
Claro.
¿Y cuáles son los fundamentos económicos, o sea, que van a generar el motor de crecimiento para que el país crezca? Lo dijo Astori. Bueno, yo creo que este gobierno dejó de ser, este equipo económico dejó de ser creíble cuando negó lo que estaba pasando antes de las elecciones, dejó de ser creíble cuando en las elecciones, cuando en el presupuesto afirmaba en el medio de la crisis que esto va a ser así, así, dejó de ser creíble cuando ahora dice cosas que no tiene fundamento y dejó de ser compartible políticamente, cosa que ya venía claro hace rato con una serie de políticas que no eran muy adecuadas, pero en este momento hizo una opción que políticamente es muy, muy, muy negativa, lo digo así, muy, muy, muy negativa para el Frente Amplio, que pretende ser la fuerza aliada de los trabajadores, que en este caso los obligan a salir.
Valarino, Elías, gracias por haber estado acá. Queríamos escucharlos. Ayer escuchamos a Astori, bueno, y hoy queríamos escuchar al resto de los economistas para que nos explicaran un poco, bueno, de qué iba la cosa. Creo que hemos obtenido muy buenas pistas. Les agradecemos y las seguimos. ¿Te parece?
Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, un placer.